Hola amigos y bienvenidos a Largando de Libros, el podcast con muchos complejos y manías. Y hoy voy a hablaros de La Revolución de Julio, de Benito Pérez Galdós, el último episodio nacional que he leído y que es el cuarto de la cuarta serie. Ya sabéis, ese sería el número 34. Ya sabéis que Galdós escribió 5 series de episodios, las 4 primeras de 10 cada uno, de 10, constan de 10 novelas cada episodio, cada serie, perdón, y la última de 6, porque bueno, por falta de tiempo material no pudo acabar lo que él pretendía, que había planeado una obra de 50 novelas, ¿no? Y este trata de un hecho que te lo nombran, la verdad que me lo nombraron en historia en el instituto, la Vicalvarada, pero nunca había leído nada sobre él, y lo considerabas una de las tantas revoluciones que había en España en el 19, y ya está, ¿no? Que eran levantamientos militares para hacerse con el poder, y todo el siglo XIX está plagado así, ¿no? Y era la forma de proceder y de hacer cambios, salvo que se pactara con la oposición, como se decía más adelante en la Restauración y tal. Yo estoy 4 años, tú otros 4 y tal, y todo así, también trampeado, pero si no era como la única manera, ¿no? Que hubiera una gran crisis, que el pueblo se levantara, o los militares sin ser el pueblo. Y bueno, para mí era un episodio este histórico bastante desconocido. Nos encontramos aquí con una serie, la cuarta, protagonizada por el Marqués de Veramendi, bueno, en algunas novelas, en otras no. Esto que hace Galdós de que es digamos, el protagonista principal y quien te está contando las cosas, pero que haya novelas en las que cambia de narrador, o bien lo escribe en tercera persona y él y es otro el protagonista, ¿no? Pero es otro de los personajes que conocemos, cercanos a un personaje secundario de los que nos está contando José García Fajardo, que es Marqués de Veramendi, ¿no? Es este personaje bastante peculiar, porque en el primero de los episodios, el que trata de las tormentas del 48, de las revoluciones que hubo en Europa en el 48, y que es en el que nos lo presentan, ves que es un tío que de joven es bastante antipático e inmoral. Y yo dije, jolín, me van a poner este personaje que me va a caer mal toda la serie, ¿no? Bueno, pues el tío después madura y es mejor persona y lo ves más, y es distinto, y después mejora bastante la serie, ¿no? Primero tienes tus dudas y dices, jolín, no me va a gustar este alter ego de Galdós que me va a contar todos estos episodios, pero no, después el tío cambia y es de otra manera, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos con que el motivo que mueve la trama de los personajes de ficción de la novela es la historia de un adulterio en una familia bien, en un personaje que ya conocíamos de antes, de las otras novelas, una chica bien que se casa, y bueno, se va con un... se casa con el hijo de un banquero, con alguien importante y tal, un matrimonio muy respetable, burgués, y se va con un obrero, con un tío que le hacía obras en casa, se enamora de él y se va. Y sí, es la historia de cómo se vivía un adulterio en la época en una familia bien. Hablamos del año 1852-54. La Vicalvarada tuvo lugar en el 54, pero la acción de la novela empieza un poco antes, en el 52. Empieza antes porque Galdós quiere contarnos al principio una cosa que se le quedó en el tintero en la anterior novela, que es la ejecución del cura Merino. El cura Merino no es revolucionario, sino el que intentó atentar contra la reina Isabel II, y no intentó, atentó, pero no consiguió asesinarla, y que le clavó un puñal en el corsé, la salvó el corsé, y en la anterior parte nos habían contado cómo fue el crimen, y cómo lo vivió un espectador, uno de los personajes que están por allí. Y en la segunda nos cuenta cómo es la ejecución de este cura, al que todo el mundo lo ve como un loco y la prensa lo pinta, la prensa de la época lo pinta como un ser satánico y malvado y tal. Y bueno, Galdós lo ve de otra manera. Y por supuesto no justifica su acción ni nada, pero no lo ve tan malvado ni tan satánico, ¿no? Nos acerca a él de una manera más humana, ¿no? Y bueno, después vemos un adulterio, que es muy curioso esto, que a mí me chocó mucho, porque en la época, en las clases altas, lo veían como un duelo. O sea, si es que eso, a los padres de esta chica que se va con, bueno, que deja a su marido abandonado, y recordad que entonces no existía el divorcio llega a España. Pues, a ver, no sé si en la Segunda República hubo divorcios, pero si no, llegó a finales de los 70, España, principios de los 80, finales de los 70, ¿no? Finales de los 70. Y aún así hubo, la ultraderecha se enfadó mucho, hubo oposición por parte de ciertas derechas, por ejemplo, de Alianza Popular. Digo ciertas derechas porque Suárez era derecha y aprobó esa ley desde el gobierno, que hoy en día se lleva odiar a todo y se meter a todos en el mismo saco, y no era así, ¿no? En nuestra actual democracia, ¿no? Y eso, lo veían como... ¿Ves cómo viene la gente a darle pésame a la familia? Como es, no sé, como una desgracia muy grande, como que se les ha muerto la hija, ¿no? Porque en realidad no pueden tener más contacto ya con la hija nunca más, y salvo que... Esta es otra... Salvo que la policía la capture y la traiga a casa y los hagan pasar por la justicia. O sea, tienen sus penas y la policía busca a los adúlteros. Es que es curiosísimo todo esto, ¿no? Y bueno, esto en las novelas de la época no te lo suelen contar tampoco, porque cuando te narran otros adulterios, por ejemplo, en La Regenta, suele ser entre personas de clase alta, y bueno, las leyes iban en dos direcciones, o había... A las personas de clase alta no se les aplicaba nunca, o casi nunca, y con quien eran mortales era con las personas de clase baja, ¿no? Galdós nos pinta un adulterio entre una chica bien burguesa, que se enamora de un menestral, de un trabajador, ¿no? De un currante, que diríamos, ¿no? Y entonces ahí sí que la ley aplicaría toda su intensidad contra el joven, ¿no? Bueno, vemos este adulterio. Nos lo cuenta, como digo, José García Fajardo, que es un amigo de toda la vida de esa chica y de su hermana, ¿no? Que ahora se han casado bien las dos. Bueno, esta chica dice que con el banquero ese es muy infeliz, que tanto su padre como tanto su suegro como su marido son muy malas personas, y que se enamora de este otro que es muy bueno y tal. Bueno, una historia de amor ahí muy bonita, bueno, en la que huyen por poblaciones madrileñas, de nombres muy curiosos, porque por ejemplo una es Bustar Viejo, que yo solo la había escuchado en el corto El secreto de la trompeta, de Javier Fesser. Bustar Viejo, pensaba que no existía, que era un pueblo que se inventaba Fesser, y es un pueblo de Madrid, de la Sierra de Madrid, ¿no? Y bueno, pasan así por unos cuantos pueblos y por ahí nos van a poner, van a pasar por Vicálvaro y por ahí vamos a tener la... Va a enlazar ahí con la historia, ¿no? Con los personajes de ficción que se encuentran con los hechos históricos. Bueno, que esto es muy propio de las novelas históricas y que en los episodios nacionales alcanza... está muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Son un ejemplo, yo creo, de novelas históricas muy bien hechas, porque otras muchas te pones a leerlas, hombre, salvo grandes ahí, como Dumas y esta gente... Pero otras te pones a leerlas y es todo más falso que el tebeo y tal. Y bueno, esto Galdós lo hace de forma magistral, ¿no? Además él se documentaba mucho, no solo leía periódicos de la época que localizaba y tal, sino que procuraba entrevistar a personas que habían estado en estos temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el relato está escrito en 1904 y Galdós se había entrevistado incluso con la reina Isabel II, ya muy anciana, muy mayor, para preguntarle por las cosas que habían pasado 50 años antes, desde el atentado hasta los hechos de la Revolución de Julio, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en esta Revolución de Julio? Bueno, pues había habido unos casos, bueno, estaba gobernando el Partido Moderado desde hacía 10 años, digamos los conservadores, pero los conservadores que eran algo liberales, quiero decir, creían que las cámaras, el Congreso y el Senado tenían que tener su poder, aunque la reina tuviera el suyo. Estábamos en una monarquía constitucional muy distinta a la de ahora, en la que el rey no tiene atribuciones. Y bueno, ahí ellos, digamos, este partido había tenido varias crisis por temas económicos y políticos y tal, y ahora estaba gobernando, el presidente del gobierno era un tal Luis Sartorius, ¿no? Y que tenía ascendencia polaca, y bueno, lo llamaban el polaco por eso, ¿no? Sus padres o sus abuelos, más eran polacos, ¿no? Y bueno, el señor Luis Sartorius, junto con la madre de la reina, María Cristina, su marido, Muñoz, creo que era Fernando Muñoz, no me acuerdo el nombre de pila, pero bueno, que ese era uno de los grandes. El Muñoz este y la reina tenían muchos negocios en España de primer orden y eran, muy capitalistas. Y bueno, María Cristina, la que había sido mujer de Fernando VII, había traído al mundo a Isabel II y a su hermana, y media España, muchísima gente había muerto por ella en una guerra civil muy larga y tal, pues después se dedicó la mujer a hacer golpes de Estado, porque una vez que consiguió, la regencia, la corona para su hija, ella lo que quería más poder y, digamos, aprovechó de los liberales para que la pusieran ahí, pero ella siempre quería ningunearles y echarles, por tierra y gobernar ella y aquí, hacer y deshacer, ¿no? Entonces, siempre que gobernaba, Espartero o había periodos así de liberalismo, ella le hacía todo el daño posible. La tuvo que exiliar alguna vez, a Francia. Desde Francia financiaba revoluciones y campañas, siempre para volver a obtener el poder. Y bueno, era un personaje muy, muy oscuro. Y vemos que también controlaba un poco en este episodio a Isabel II, o eso suponemos, para seguir con estas mismas marrullerías y estas mismas políticas, ¿no? De la corona, haciendo la puñeta, a los parlamentos, al poder de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, también vemos, cómo este Luis Sartorius lo que hace, bueno, hay una crisis y hay unas decisiones políticas muy malas y económicas, como por ejemplo vender trigo a Inglaterra, que hace que se encarezca mucho el pan en España, y bueno, esto para las clases bajas, las clases obreras, pues implica hambre. Y después hay mucha corrupción protagonizada por esos que dije y algún otro, y que este Luis Sartorius protege, ¿no? En la corrupción se da en las adquisiciones de la explotación de los ferrocarriles, y bueno, en obras así grandes y tal, ¿no? Y lo que ocurre es que dentro del propio partido, moderado, O'Donnell y otros, Ross de Olano, el poeta y militar, ven que esto es muy inmoral, ¿no? Y ven que este Sartorius está protegiendo a los corruptos y está siendo el mismo corrupto, ¿no? Bueno, entonces se les llama a la polaquería, a la corrupción, a los polacos, a los partidarios de Sartorius. Y es que es curiosísimo, porque los que quieren cambiar las cosas son en su mayor parte miembros del propio partido de los otros. Y entonces Sartorius, como tiene, le votan en contra en el Senado de ciertas medidas, él quería hacer unas medidas de opacidad, de proteger a los corruptos, de que no salieran a la luz sus nombres y demás, ni lo que habían hecho, y para protegerles cierra Congreso y Senado el tío, y empieza a perseguir a los miembros de su propio partido y a mandarlos para Filipinas y, bueno, a encarcelarlos o para Canarias o tal, a perseguirlos policialmente, ¿no? Y este es un poco el fundamento de la bicalvarada. La gente se enfada mucho, los militares se alzan simplemente para ponerse ellos mismos. Aquí, en esta novela está muy bien el espíritu del Gato Pardo, que es de 50 años más tarde, bueno, escrita en los años 50 del siglo XX, y eso de cambiar las cosas para que todo siga igual, ¿no? Y Galdós lo expresa esta idea de otras maneras muy similares, ¿no? Y es que simplemente quieren quitarse unos para ponerse otros y seguir haciendo más o menos lo mismo y poner a los suyos en las cesantías, en los empleos públicos, ¿no? Y esto es muy descorazonador porque la gente que se mata por ello, que se muere en las calles de Madrid, en barricadas y en asaltos y tal, y bueno, que muere bastante gente, ellos son de la clase baja y no tienen ninguna esperanza ni nada. Tienen el optimismo de que las cosas van a cambiar, pero los que van a seguir controlando el cotarro sin contar para nada con las clases populares, que en esa época sí que había claramente las clases pudientes y las clases nobles y tal, y él tenía unos privilegios y a los curritos y a los campesinos y tal no tenían ninguna manera, era muy difícil el ascensor social además. Y no tenían, a esto sí que les aplicaba la ley de manera muy dura y tal, en fin, que y no participaban de los beneficios de los otros, y bueno, estaba muy mal estructurada la sociedad, y bueno, esto Galdós lo critica con bastante contundencia, ¿no? Y lo de Vitalvarada viene porque el ejército, digamos, leal a Sartorius, se enfrenta con... Se había alzado una parte del ejército que quería, ya digo que los pronunciamientos eran esto, eran quitar al gobierno mediante alzamientos militares que triunfaban después, se multiplicaban por el resto de España, como había hecho Riego, como era la manera en el siglo XIX de cambiar las cosas, de cambiar el poder, ¿no? Porque una vez que se subían al poder no había manera de echar a... salvo que la reina quitara su confianza a uno de los gobernantes y se la pusiera a otro. En realidad las elecciones, además Luis Sartorius era un redomado, digamos que hacía pucherazos como nadie, ¿no? Y siempre, aunque hubiera elecciones, había, como sabéis entonces, un sufragio censitario y solo de hombres, pero vamos, solo de hombres que además votaban muy pocos, a lo mejor en toda España votaban, no sé, 100.000 personas, ¿no? Muy, muy poca gente, ¿no? Y encima había pucherazos, ¿no? Y entonces la única manera era hacer estos pronunciamientos. Bueno, pues O'Donnell, que más tarde sería, cuando triunfe la revolución, junto con Espardero, que ya está muy mayor, pero le llama a la reina para que venga también a colaborar en el gobierno, O'Donnell se levanta en armas, un poquitín hace esa pantomima, porque tienen en Vitalvarada hay un enfrentamiento entre los dos ejércitos, el leal, digamos, al gobierno y a la reina, y el que se levanta, bueno, que también son leales a la reina, porque también dicen viva Isabel II y todo eso y tal. Y en Vicálvaro tienen como una especie de simulación de combate, ¿no? Con muy pocos heridos, con unos vuelven a Madrid y dicen que ellos han ganado, los leales a Sartorius, y los otros dicen que los que han ganado son ellos, o por lo menos no se ha desperdigado su ejército y salen por ahí a buscar más alianzas y a que se les una más gente y a levantar más poblaciones, ¿no? Es una pantomima de combate. El combate viene después, más tarde, hablamos de julio de 1854, cuando la población, instigada, bueno, por los insurrectos, se levanta y quema la casa de María Cristina, monta barricadas, las arma muy gordas durante unas horas y... asesinan, creo, al jefe de la policía, el señor Chico. Y bueno, hacen así unas cuantas cosas y tal. Y después los reprimen duramente los mismos, y esto es muy curioso, los mismos que después van a gobernar, cuando ya van a gobernar y tal, estos los reprimen duramente, ¿no? Tienen, o sea, os hago que os levantéis y que luchéis por mí, pero después os mato sin contemplaciones y tal. Bueno, es tristísimo todo eso y muy descorazonador y bueno, eran las cosas así, ¿no? La gente ilusionada participaba en las revoluciones para cambiar las cosas no cambiaban nada, la gente seguía pasando hambre y bueno, esto Galdós reflexiona sobre ello, lo ves claramente ahí en la novela y te deja un poco, joder, pues qué vida tenía esta gente, ¿no? Que están trabajando muchísimo, pasando hambre, calamidades, y nunca van a participar del bien público, que es un cortijo de unos pocos, ¿no? Bueno, esto afortunadamente hoy no es así, no podemos imaginarnos, aunque a veces nos parezcan algunas cosas injustas, no podemos ni imaginarnos cómo era entonces, o sea que podemos darnos, estar muy, muy agradecidos de vivir en la situación que vivimos, ¿no? Y bueno, la verdad es que me ha parecido muy, aunque los episodios nacionales son un poco la historia de estas pequeñas revoluciones y te va contando pues la muerte de Zurbano, te va contando muchísimos levantamientos, siempre con ejecuciones de los que se levantan y tal, o cuando triunfan, que a veces se arriesgan, pero triunfan y tal, son después los que mandan. Pero es que aquí es muy, muy descarado en la Vicalvarada, porque los propios que se revolucionan son del propio Partido Moderado. Es curiosísimo. Imaginaos una facción del, qué sé yo, del PSOE o del PP, y que arma todo esto, pero solo para quitar del poder a Casado o a Sánchez ahora, ¿no? Es curiosísimo. Sí, con la colaboración de después gobiernan con la colaboración de los liberales, de Espartero y del Partido Demócrata y tal, pero creo que es un poco quítate tú y me pongo yo, ¿no? Y esto te deja un poco ahí, no sé, tantos muertos por las calles, de gente que no, anónima, que no cuenta para nada, para que pase esto, ¿no? Bueno, una novela muy, muy entretenida y bueno, recomendable, y un saludo y hasta pronto, amigos.